conference is being recorded.
Ok, entonces hoy vamos a continuar con la clase número 2 de este ciclo de conferencias o de clases explorando la doctrina del origen condicionado. Hoy es lunes 30 de marzo del año 2015, son las 7:03 p.m., hora de México, y estamos en el Dhamma Vihara. Entonces vamos ahora a la primera lámina. En la clase anterior nosotros estudiamos una introducción a la doctrina del origen condicionado. O sea, nosotros estudiamos acerca de la importancia del origen condicionado. Dijimos de que el Buda descubrió esto en la tercera vigilia de la noche antes de su iluminación, y fue precisamente la contemplación en esta doctrina de origen condicionado que permitió la iluminación del Buda al final de la tercera parte de la noche. Y nosotros dijimos también de que el Buda dice de que ese que ve el origen condicionado ve el Dhamma, ese que ve el Dhamma ve el origen condicionado. Eso vimos ayer. Y también vimos la formulación abstracta del origen condicionado. Cuando esto surge, puedo oír pero no veo las imágenes. A ver, porque estaba hablando con Winston hoy día y porque yo ayer empecé a pasar las diapositivas, pero había algunas personas que no las veían. Entonces, es probable que ese sea un problema de la conexión, Edgardo, que usted tiene allá. No sé si las otras personas me pueden seguir a mí. Yo estoy en la lámina número 1 ahora, estamos viendo. Sí, se ven las diapositivas. Por acá se ve bien. Sí, se observan. O sea, de que Edgardo quizás tiene un problema de conexión. Pero bueno. Ok, entonces nosotros vimos la formulación abstracta del origen condicionado, que dijimos, cuando esto es, aquello es. Del surgimiento de esto, aquello surge. Y también vimos los 12 componentes del origen condicionado. Y después leímos unos versos del Visuddhimagga, del capítulo 17. A ver. Se ve bien. Se ve bien. Bueno, o sea que está bien. Okay. Y bueno, vamos a dejar el chat para el final porque perfecto. Bueno, okay, entonces vamos a dejar el chat y las preguntas para el final. Y también vimos un verso de unos versos del Visuddhimagga del comienzo del capítulo 17, donde el Buda dice, bueno, donde Buda Gosa, perdón, dice de que la verdad, el ser, la reconexión y el modo de las condiciones son cosas, cuatro cosas muy difíciles de ver y por lo tanto muy difíciles de enseñar. Y también estudiamos otros versos. Entonces, bueno, con esto nosotros podemos comenzar con la clase número 2 después de que hemos repasado lo que vimos en la clase número 1. Entonces pasemos a la lámina siguiente. Entonces, en esta clase nosotros vamos a comenzar el estudio del Mahayana Sutta, que es el gran discurso del origen, apoyándonos en el antiguo comentario y el Visuddhimagga. Entonces este es el discurso que nosotros vamos a estudiar en la medida de lo posible durante esta serie de conferencias. Las personas que me están siguiendo en línea, en la página de budhispano.net está la traducción del Mahayana Sutta al español, y también estamos poniendo día a día los links de los videos, de las clases y de las presentaciones. Entonces nosotros vamos a comenzar con este discurso a estudiar hoy día, el Maha Nidana Sutta. Entonces sigamos a la siguiente lámina. Entonces, el nombre de este discurso es Maha Gran, Nidana, origen, causa, y Sutta, discurso. Maha es una voz pali que califica Sutta en este caso. Entonces por eso la corrección correcta es el gran discurso del origen y no el discurso del gran origen, ¿no? Por eso, porque aquí nosotros tenemos tres, es un compuesto pali de tres voces. Y como mencionamos ayer, este discurso pertenece a los discursos largos. Los discursos largos tienen tres secciones, que es el Sila Kanda Vaga, que es la primera sección, después el Mahavaga, que es la gran colección, y después el Patika Vaga, que es la colección de Patika. Entonces, el Mahanidana Sutta pertenece al Mahavaga, que es la gran colección. Ahora, pasamos a la siguiente lámina. Entonces, este es uno de los discursos más difíciles que existen en la canasta de los discursos, ¿no? Y, o sea, de muy difícil comprensión, de muy difícil traducción. Y hay pasajes que aún con la ayuda de los comentarios son muy difíciles de comprender. O sea, de nuevo, como se deslindándome responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, cuando lleguemos a esos pasajes yo les voy a comentar y vamos a tratar de entender eso de la mejor manera posible, ¿no? Y el tema principal de este discurso es el origen condicionado, que como vimos ayer, es Paticca Samuppada. Es un compuesto de dos voces que ayer estudiamos. Decimos que el tema principal es el origen condicionado porque el Buda en este discurso también toca otros temas muy importantes que nosotros no vamos a poder ver, vamos a mencionarlos, y quizás en otra ocasión podamos estudiar este discurso únicamente en un retiro. Entonces a lo mejor en un retiro le podemos dedicar al estudio de este discurso. Ahora, antes de empezar con el estudio del discurso, quiero mencionar algo, y que lo mencioné ayer, que es el descubrimiento de los dhammas, que ayer hablé de los dhammas. El término dhamma puede tener muchos significados en el canon pali. Y uno de los significados es fenómenos, podríamos decir. Tampoco, no sé si es una buena traducción, por eso yo lo dejo como dhamma, ¿no? Pero los dhammas son los componentes finales de la realidad. Como se dice en inglés, los building blocks. ¿Cómo se dice eso? Como son los... ¿cómo se dice?
Building blocks, los... Los ladrillos de la...
Que forman el edificio de la realidad. ¿No? Entonces, esos son los dhammas. Entonces, es el descubrimiento de estos dhammas, que son los componentes finales de la realidad, y sus condiciones, lo que comúnmente se denomina la iluminación del Buda. O sea, de que fuese eso lo que eso descubrió el Buda, que permitió que él alcanzara la iluminación. Después ese descubrimiento se articula de diferentes formas. Entonces ustedes van a escuchar de que cuando se habla de la iluminación del Buda, se dice que el Buda descubre las cuatro nobles verdades, ¿no? Pero en realidad eso no es incorrecto. Pero el descubrimiento del Buda es un descubrimiento a un nivel, podemos decir, más que todo ontológico. O sea, es el descubrimiento de los componentes de la realidad y sus condiciones, lo que hace de que el Buda se ilumine. Después ese descubrimiento ontológico se articula de una manera en una doctrina de salvación, como cuando se habla de las cuatro nobles verdades, ¿no? Soteriológica, ¿no? No sé, los filósofos me pueden ayudar también esto. Entonces después se articula esto de esa manera, ¿no? De que el Buda descubrió las cuatro nobles verdades. Pero si ustedes leen el Buda Anapali, que son las primeras palabras del Buda, o sea, no hay duda cuando nosotros leemos eso, de que es ese descubrimiento de los componentes finales y las condiciones lo que permite la iluminación del Buda. Y si ustedes después leen los sutras y la Abhidhamma, ese descubrimiento se articula de muchas, muchas diferentes formas. Y la forma más común es las cuatro nobles verdades. Ahora, ¿por qué quiero mencionar esto? Sigamos a la siguiente lámina. Entonces, el Buda, primero que todo, es un descubridor, ¿no? Y de hecho, la etimología de la voz Pali, Buda, es uno que descubre, ¿no? Pero después el Buda tiene otra función, además de la función del descubrir, que es una función de la sabiduría. Es por la sabiduría que el Buda puede descubrir. Después el Buda tiene otra función, que es la función de proclamar, enseñar, divulgar, transmitir, ¿no? Y esa es la parte del Buda de maestro. Normalmente se dice de que la función de maestro del Buda es el resultado de su compasión, porque eso el Buda trata de que otros puedan ver lo mismo que él descubrió, ¿no? Entonces, pero en otro discurso, que es el que está allá abajo, el Pachaya Sutta, discurso de las condiciones, que vamos a ver un pasaje sobre este discurso en la siguiente lámina, el Buda dice que este descubrimiento de los dhammas y sus condiciones es una ley universal. ¿Qué significa? Que eso no es un invento de él. Es algo que eso existe independientemente de que el Buda aparezca o no, ¿no? Entonces, ¿cuál es su función? ¿No? Entonces, y que una vez realizado este descubrimiento, la función del Buda es proclamarlo al mundo. Entonces aquí nosotros podemos ver de que no estamos viendo la otra función del Buda, que es la función de maestro, que es enseñar, permitir que otros descubran lo mismo que él descubrió. Entonces veamos ese pasaje que es importante. Ese sutta está en el Samyutta Nikaya, en los discursos agrupados. Ahora, leamos eso primero. Y bhikkhus, ¿qué es el origen condicionado? Bhikkhus, debido a la condición del nacimiento existe la vejez y la muerte. O sea, de que solamente así el Buda explica el origen condicionado. Aquí. O sea, de que porque existe el nacimiento, existe vejez y muerte. Eso es lo que el Buda dice que es el origen condicionado. Y el Buda dice, bhikkhus, aparezcan los tatágatas. Cuando el Buda habla de sí mismo, normalmente utiliza el término tatágata. Es muy rara vez que el Buda se refiere a sí mismo como Buda, sino generalmente el Buda se refiere a sí mismo como tatágata. Bueno, el significado de tatágata es otra cosa, pero entonces, aparezcan los tatágatas o no aparezcan los tatágatas, realmente persiste esta condición, este principio de los dhammas. Los dhammas, ¿no? Esta ley de los dhammas. ¿Cuál? ¿Cuál es esta ley? La condicionalidad específica, ¿no? Ahora nosotros vamos a aprender sobre qué es la condicionalidad específica. El Tathagata comprende perfectamente y realiza esto por medio de la sabiduría. Entonces eso está refiriendo a su descubrimiento, ¿no? Habiendo comprendido perfectamente y realizado esto por medio de la sabiduría, el Tathagata lo anuncia enseña, revela, establece, analiza, examina, dilucida. Y dice, Bet, Vicus, debido a la condición del nacimiento, existe la vejez y la muerte. O sea, de que aquí nosotros, el Buda nos está diciendo dos cosas. Una es de que él descubre esto y que esto es una ley que existe independientemente de el surgimiento del Buda o no. Y otra cosa más nos está diciendo es que después que él lo descubre, él lo anuncia, lo enseña, lo proclama. Ahora, ustedes van a encontrar que hay varios sutas como estos, refiriéndose a leyes universales. Hay otro que se refiere a las tres características. Se dice de que todos los fenómenos, todos los dhammas, son impermanentes, anicca, son insatisfactorios, dukkha y son anatta. Y se dice de que simplemente hay que hacer cut and paste, que hay que cortar y pegar. Si ustedes cambian eso, ¿no? Pueden cambiar, tienen el discurso, ¿no? Diciendo, ¿no? Que simplemente este es un principio universal de los dhammas, que son impermanentes, insatisfactorios y anatta. Y que los tathagatas descubren esto y después de haberlo descubierto, lo revelan al mundo. Entonces hay una serie de... en Pali se llama esto... Dhammatitata. O sea, que son cosas de que son leyes universales, para traducirlo de alguna manera. Entonces aquí nosotros estamos viendo de que él está hablando del origen condicionado, de que es una ley universal de los fenómenos. Y que entonces él lo descubre, y esta ley universal específicamente es lo que se llama la condicionalidad específica. Ese término que tienen ahí, ita pachayata, es un compuesto de tres voces. Ida, esto, pachaya, condición, ita es un sufijo que hace eso como un nombre abstracto, es decir, el estado o la condición, el estado de la condición de esto. O sea, ¿de qué significa? De que, por ejemplo, en el caso del nacimiento, el nacimiento es la condición específica de la vejez y la muerte. Okay. Entonces ahora, habiendo dicho esto, podemos comenzar a estudiar el Mahanidana Sutra. Entonces pasamos a la siguiente lámina, y aquí nosotros tenemos el contenido del Mahanidana Sutra. Entonces ahí tenemos la introducción que vamos a estudiar hoy día, y es el párrafo número 95, nosotros vamos a utilizar la edición del Sexto Concilio Budista para estudiar. Entonces estos párrafos son de la edición del Sexto Concilio Budista. Entonces, y después tenemos condicionalidad específica, entonces tenemos los párrafos 96-97, y después tenemos una serie de subsecciones que vamos a estudiar en la clase siguiente: vejez, muerte, nacimiento, existencia, adherencia, deseo, aquello que está condicionado por el deseo, la sensación, el contacto, mente y materia, conciencia. Entonces, ayer nosotros vimos los componentes del origen condicionado. Ahí ustedes pueden identificar algunos componentes que vimos ayer. Ahora, y después el discurso, ahí termina prácticamente el origen condicionado, el párrafo número 116. Y después el Buda empieza con otro tema completamente diferente, ¿no? Que por supuesto de que está relacionado con el origen condicionado, que tiene que ver cómo los seres adquieren la concepción de ata, de un ser, digamos, o de una entidad, ¿no? Como eso está relacionado con el origen condicionado, nosotros vamos a ver eso en el párrafo número 116. Entonces, ¿cómo ocurre el proceso de la conceptualización? ¿Y cómo a través del proceso de la conceptualización los seres construyen la idea o el concepto de un ser permanente? Distintos tipos de concepciones erróneas. Entonces, eso es esa sección, la número 117, 118, que son las descripciones del ser, y después aquellos que realmente entienden la realidad correctamente no describen el ser. Entonces, por eso tenemos la sección 119, 120. Y después viene otra sección, que es consideraciones del ser, que es algo un poco más rudimentario, que es a cómo uno se identifica, cómo los seres se identifican con la sensación. Cómo se identifican con la sensación y creen que la sensación es un ser. Entonces eso es los párrafos 121 y 126, que nosotros simplemente los vamos a mencionar en la última clase, en la penúltima. Nosotros vamos a estudiar hasta el párrafo 116. Y después el Buda habla de las siete estaciones de la conciencia. O sea, ese es un tema, o sea, de una profundidad, o sea, de que son, digamos, los planos donde los seres reconectan de acuerdo a las diferentes conciencias de reconexión. Entonces hay siete estaciones de la conciencia. Entonces esos son los párrafos 127 y 28. Y después el Buda habla de las ocho emancipaciones. Entonces esos, ahí termina el discurso. Entonces nosotros simplemente vamos a mencionar eso en la penúltima clase. Entonces nosotros nos vamos a dedicar ahora a estudiar toda la parte de la condicionalidad. Entonces, pues empecemos ahora. Introducción. Ahora, esto he oído. En una ocasión, el sublime estaba residiendo en los Kurus, en un poblado de los Kurus, llamado voy a apagar el video porque dice que hay condiciones que no son buenas la conexión. Entonces, el video mío no es necesario, el audio sí. Ok. Entonces, esto he oído. En una ocasión el sublime estaba residiendo en los Kurus, en un poblado de los Kurus, llamado Kamasatama. Entonces, el venerable Ananda se acercó donde se encontraba el sublime. Habiéndose acercado al sublime, lo reverenció y se sentó a un lado. Sentado a un lado, el venerable Ananda le dijo esto. Le dijo al sublime esto. Ahora, no sé si ustedes se recuerdan este lugar. El Buda enseñó este discurso en un lugar muy diferente a donde el Buda normalmente enseñaba. Si ustedes han estudiado el gran discurso de los fundamentos de la atención, entonces el Buda enseñó este discurso en el mismo lugar donde enseñó el gran discurso de los fundamentos de la atención, que es este lugar, Kamasatama, que estaba en los Kurus, que actualmente es en el centro de Nueva Delhi. Yo, cuando ustedes han estudiado el gran discurso de los fundamentos de la atención, yo les he mostrado fotos de ese lugar, si ustedes se recuerdan, ¿no? Entonces hay un parque donde hay una roca, que ahora es una especie de, que lo han hecho, y hay una inscripción del rey Asoka, y que ese es el lugar donde el Buda se sentó y donde enseñó estos discursos. O sea, parece mentira, pero es en el centro de la capital de la India, que es un lugar que está aproximadamente a más de 1000 kilómetros de donde normalmente el Buda enseñaba. O sea, de que el Buda fue a este lugar para enseñar estos discursos. Se dice de que en este lugar, Kamasatama Kurus, el Buda enseñó los discursos más profundos que hay en el Tipitaka. Y se dice de que el Buda enseñaba estos discursos ahí porque la gente tenía una gran capacidad de comprensión, ¿no? Entonces, se ve que estaba Ananda con el Buda en esa ocasión. Entonces se dice de que Ananda se acercó al Buda. Eso es una traducción directa del pali al español, por eso el estilo es de esta manera. Entonces, Ananda se acercó al Buda y le dijo esto. Pasemos a la siguiente lámina. Venerable, es maravilloso. Venerable, es extraordinario. Venerable, este origen condicionado es profundo y parece profundo. Aunque para mí parece muy claro. Entonces, esto fue el origen de todo el problema. O mejor dicho, de todo este discurso. Porque Ananda le dice al Buda, ¿no?, de que para él el origen condicionado es algo absolutamente fácil de entender. De hecho, el término pali, que nosotros traducimos muy claro, es utana kutanaka, que significa algo que es superficial. No, a veces se traduce como superficial ese término. Y como se repite, o sea, algo muy superficial. O sea, que yo no sé, Ananda, ¿de dónde sacó esto? Entonces le está diciendo el Buda, ¿no?, que realmente, bueno, es profundo y parece profundo, porque el comentario explica de que algo puede parecer profundo, pero no ser profundo. O sea, como por ejemplo cuando uno mira, no sé, un agua oscura y uno no puede ver el fondo, entonces uno puede creer de que ese lago o ese río es profundo, pero en realidad, o sea, no es profundo, ¿no? Entonces aquí hay estos dos términos, que es profundo y parece profundo, pero para él es absolutamente claro. Entonces, bueno, entonces el Buda aquí lo regaña a Ananda. Entonces veamos lo que el Buda le dice, ¿no? O sea, Ananda, no digas así. A ver cómo es en pali. Sí, o sea, de que esto es una especie de regaño, porque la partícula mahi evan, Ananda avacha, o sea, es una especie así de una partícula prohibitiva en pali. O sea, de como, ¿no? Que es como un regaño. O sea, Ananda, no digas así. Ananda, no digas así. El Buda le dice dos veces eso. Ananda, este origen condicionado es profundo y parece profundo, ¿no? Ananda, es por no haber comprendido, es por no haber penetrado este Dhamma, es decir, el origen condicionado. Es por esto que esta humanidad es como una madeja enredada, enmarañada, como un tejido de juncos y hierbas, no pudiendo trascender el ciclo del samsara, el estado de desdicha, el mal destino, el estado de infelicidad. O sea, que eso es lo que el Buda le dice a Ananda, ¿no? O sea, de que en realidad tanto el Buda como Ananda todavía están en el samsara por no haber comprendido precisamente el origen condicionado, ¿no? Eso de por no haber comprendido, por no haber penetrado, también a veces el Buda se refiere a las cuatro nobles verdades. Es por no haber penetrado de estas cuatro nobles verdades que tanto yo como vosotros, el Buda dice, hemos estado tanto tiempo en este ciclo de samsara. Entonces, bueno, más o menos lo mismo, ¿no? Ahora, aquí la explicación del comentario es muy importante para nosotros. Y por eso me voy a detener un poco. ¿Por qué? Porque realmente el origen condicionado es profundo. El término pali es gambira. Gambira significa algo que es profundo. Entonces el Buda dice, Ananda, este origen condicionado es profundo y parece profundo. Y el comentario explica por qué el origen condicionado es profundo, ¿no? Y el comentario dice de que el origen condicionado es profundo por cuatro razones. Yo aquí no les he puesto en las láminas, pero se lo voy a leerles aquí. Entonces, la primera razón es por la profundidad de significado, que ahora vamos a explicar. La segunda razón es por la profundidad del Dhamma, que también vamos a explicar qué significa. La tercera razón es por la profundidad de la instrucción o la enseñanza. Y la cuarta razón es por la profundidad de la penetración o la realización. Ahora, una pequeña digresión para explicar esto. Ustedes saben de que en el primer concilio budista, ¿cuántos arahants había?
500.
Había 500 arahants, ¿no? Que fueron los que celebraron el primer concilio budista y registraron por primera vez las enseñanzas del Buda y clasificaron la enseñanza, ¿no? Y se dice de que había muchos arahants en esa época. Pero el venerable Mahakasapa escogió arahants que tenían cierto tipo de conocimientos especiales, ¿no? Y entonces se dice de que estos arahants tenían lo que se llama patisambhita, que eso también es un término muy difícil de explicar esto. Se dice de que hay arahants que poseen patisambhita y hay arahants que no poseen patisambhita. Patisambhita se puede traducir como discriminaciones, algo así, o discernimientos. Y se dice de que los arahants que tienen patisambhita tienen cuatro tipos de patisambhita o discernimientos: el discernimiento del significado, el discernimiento del Dhamma, que son los dos primeros que estamos viendo aquí, el discernimiento del lenguaje y el discernimiento de la perspicacia o penetración, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender entonces por qué profundo el Visuddhimagga, y esto tiene que ver con estas patisambhita, que solamente estos arahants que tienen estos patisambhita o estos discernimientos tienen esa habilidad, ¿no? Entonces el primero es lo que se llama la profundidad de del significado, ¿no? Y aquí está muy bien explicado por el venerable Bhikkhu Bodhi esto que está en el comentario. Entonces la profundidad del significado se refiere, nosotros tenemos en el origen condicionado los componentes, ¿no? Hay un componente que condiciona a otro. Entonces, ¿no? Por ejemplo, ahí en el sutta anterior dijimos de que condicionado por el nacimiento existe la vejez y la muerte, ¿no? Entonces nosotros tenemos dos componentes. Entonces la profundidad de significado se refiere al componente, al efecto, ¿no? Relacionado con la condición de ese efecto. Eso es lo que se denomina profundidad de significado. O sea, de que ese efecto invariablemente existe porque existe una condición, ¿no? Eso se denomina profundidad de significado. Y después nosotros tenemos la profundidad del Dhamma, que se refiere a la condición que tiene la habilidad de condicionar al efecto. Entonces, en este caso, en la profundidad del significado, nosotros estamos viendo el efecto hacia la condición que lo determina. Y en la condición, en la profundidad del Dhamma, nosotros estamos viendo el estado condicionante con relación al efecto, ¿no? Entonces esos son los dos primeros, ¿no? Entonces, el primero, la profundidad de significado, la profundidad yace en la dependencia invariable del efecto en la condición. Como el efecto siempre ocurre y continúa ocurriendo debido a la condición. Eso se refiere a la profundidad del significado. Y el segundo, La profundidad consiste en la eficacia de la condición, cómo la condición ejerce un papel de causalidad con relación al efecto. Entonces, esos son los dos primeros tipos de profundidad. Nosotros sabemos esto porque el Buda nos enseñó, ¿no?, todo esto de origen condicionado. Pero en realidad uno tendría que verlo y experimentarlo. Y el tercer tipo de profundidad es la profundidad de la instrucción o la enseñanza. Y se dice de que esto se puede enseñar de muchas formas diferentes, ¿no? Y de hecho, si ustedes leen los discursos del Buda, explica esto de diferentes formas. Y de hecho, en este discurso, el Buda explica el origen condicionado de una manera muy peculiar. Y precisamente hay una lámina al final, la última, que yo la he dejado para que nosotros tratemos de discernir por qué el Buda se salta algunas condiciones del origen condicionado cuando explica el origen condicionado en este discurso. Entonces, este tema del origen condicionado entonces es profundo por esta tercera razón, que es la profundidad de enseñanza, la instrucción. Y después hay una tercera profundidad, que es la profundidad de la penetración. Y para poder comprender el origen condicionado, y Paco muy bien lo mencioné ayer, ¿no? O sea, porque Paco mencionó ayer de que, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, en un... ¿Cómo dijo Paco?
Ay, ya ni me acuerdo.
Yo no se acuerdo. No, o sea, que había dicho de que en una fracción de segundo, en un chasquido de dedos, ¿no?
Sí.
Ocurren, ¿no?
Sí, ocurren una cantidad... Una multitud de cantidad de fenómenos mentales.
Ajá. Entonces, poder discernir esos fenómenos mentales de acuerdo a su naturaleza intrínseca, como vimos ayer. Entonces eso se refiere a la profundidad de penetración. Entonces por eso el origen condicionado es algo que es profundo y parece profundo, y como el Buda dice aquí, es por no haber comprendido, es por no haber penetrado el origen condicionado que esta humanidad, ese es un término difícil de traducir. En pali es paya. O sea, paya es difícil de traducir porque no solamente se refiere a los seres humanos, pero bueno, esta generación a veces se puede traducir paya, pero bueno, tradujémoslo como humanidad, ¿no? Esta humanidad es como una madeja encerrada, enmarañada, como un tejido de juncos y hierbas, no pudiendo trascender el ciclo de la existencia, el estado de la desdicha, un mal destino, el estado de infelicidad. Entonces, pasemos a la siguiente lámina. Entonces ahora el Buda empieza a explicar el origen condicionado de atrás hacia adelante. O sea que, pero no es el método inverso, ¿no? Por eso se dice que el origen condicionado es profundo desde el punto de vista de la instrucción. Entonces, veamos este párrafo número 96. Ananda, si se pregunta, ¿existe una condición específica de la vejez y la muerte? Se debería decir, existe. Si se preguntara, ¿cuál es la condición de la vejez y la muerte? Se debería decir, la vejez y la muerte tienen como condición el nacimiento. Entonces eso es lo que se denomina Ida Pachaya o Ida Pachayata en Pali. O sea, de que, ¿por qué los seres envejecen? ¿Por qué los seres mueren?
Porque nacieron.
porque los seres nacieron, ¿no? Ahora, el nacimiento nosotros vamos a ver en la clase siguiente, porque en la clase siguiente nosotros vamos a identificar, de acuerdo a las realidades últimas y de acuerdo a la naturaleza intrínseca, qué es cada uno de estos componentes. Y el nacimiento en realidad no se refiere al nacimiento como nosotros lo entendemos, sino que se refiere al primer surgir de la conciencia de reconexión junto con los factores mentales asociados y la materia asociada. Entonces, ¿qué es lo que se llama la reconexión? Entonces, eso se llama nacimiento. O sea, de que el nacimiento específicamente es una conciencia en particular, que es la primera, por una existencia, y esa conciencia está asociada con factores mentales. Esos factores mentales también es nacimiento, y hay ciertas propiedades materiales que surgen en ese momento de la reconexión. Eso también se llama nacimiento. Entonces, ¿por qué surgió eso? Entonces, eso automáticamente funciona como una condición específica de la vejez, y si ustedes quieren pueden poner la enfermedad y la muerte. Ahora, lo interesante aquí es de que la vejez y la muerte, generalmente hablando, son características de lo condicionado. La vejez y la muerte son características de los fenómenos condicionados, ¿no? Aunque nosotros podemos decir de que la muerte es específicamente la conciencia de muerte, el surgir y cesar de la conciencia de muerte en una existencia, pero en realidad, técnicamente hablando, la vejez y la muerte son las características de lo condicionado, ¿no? Entonces, si a ustedes le preguntan por qué uno envejece y por qué uno muere, por qué uno se enferma, o sea, uno puede decir, bueno, uno se enferma porque por esto o aquello, pero en última instancia, la condición final es el nacimiento, y entendiendo por el nacimiento de esto. Yo creo de que esta manera nosotros tenemos que tratar de reflexionar sobre el origen condicionado, porque parece algo obvio eso, ¿no? No sé si a ustedes les parece obvio eso, de que uno envejece y muere porque uno nace, ¿no?
Lógico.
Ok, sigamos. Ananda, si se pregunta, ¿existe una condición específica del nacimiento? Se debería decir, existe. Si se preguntara, ¿cuál es la condición del nacimiento? Se debería decir, el nacimiento tiene como condición la existencia. Ahora, la existencia es un término técnico. En pali es bhava. Y, en realidad, la existencia, para fines prácticos, en este momento, significa el karma. ¿No? Son las acciones que uno realiza, ¿no? Ahora, cuando uno toma el kama, las acciones volitivas, ¿no? Entonces existe esa potencialidad. Entonces esa potencialidad genera el nacimiento. Pero cuando nosotros tomamos el kama, nosotros tenemos que tomar otras cosas más. Entonces, por eso, sigamos. Todo esto, les prometo, vamos a estudiarlo en bastante profundidad. Seguimos el párrafo 96. Ananda, si se pregunta, ¿existe una condición específica de la existencia? Se debería decir, existe. Si se preguntara, ¿cuál es la condición de la existencia? Se debería decir, la existencia tiene como condición la adherencia. La adherencia es un término técnico, ¿no? Se refiere a cómo uno se relaciona con, o cierta forma o modo de relacionarse con las experiencias que uno tiene. Entonces, la adherencia normalmente se refiere al modo de relación del apego y el modo de relación de lo que se llama las concepciones erróneas. También vamos a estudiar eso. Entonces, como nosotros en determinados momentos nos relacionamos por medio de la adherencia, entonces la adherencia es la condición del karma o de la existencia. Y sigamos a la siguiente lámina. Ananda, si se pregunta, ¿existe una condición específica de la adherencia? Se debería decir, existe. Si se preguntara, ¿cuál es la condición de la adherencia? Se debería decir, la adherencia tiene como condición el deseo. Ahora, el Buda simplemente está diciendo de que un factor es condición de otro. Y yo ayer leí lo que dijo el venerable Nyanatiloka con relación a que lo que escribió en el año 1946, ¿no? Que la mayoría de la gente, no ha entendido correctamente el origen condicionado y lo que se ha escrito, se ha escrito incorrectamente. Y una de las razones es porque uno puede llegar a tender a pensar de que estas son relaciones de causa y efecto. O sea, de que la adherencia es el efecto del deseo. Que la existencia es el efecto de la adherencia. ¿No? Que el nacimiento es el efecto de... Perdón, que sí, el nacimiento es el efecto de la adherencia, de la existencia y la vejez y la muerte es el efecto. Pero en realidad, esto no necesariamente implica una relación de causa y efecto. Solamente en algunas de estas eslabones hay relaciones de causa y efecto. Pero la mayoría de las relaciones del origen condicionado no son de causa y efecto. Entonces, eso es lo que se denomina los modos de la condicionalidad. Aquí el Buda dice que existe una condición específica de la adherencia, ¿no? La adherencia tiene como condición el deseo. Ahora, normalmente se entiende de que el deseo produce la adherencia, ¿no? O sea, de que es una causa productiva. Causa. ¿Eso? Ok. Pero en realidad no necesariamente es así. Entonces, por esa razón, normalmente se entiende incorrectamente el origen condicionado. Entonces, a partir de la clase siguiente, nosotros vamos a explorar un poco los modos de la condicionalidad. Porque normalmente uno tiende a ver a esto linealmente. O sea, el deseo produce la adherencia produce, ¿no?, la existencia produce el nacimiento produce la vejez y la muerte. ¿No? Pero en realidad los modos de la condicionalidad no son así. Hay algunos que son así, que es la relación normalmente que existe entre el kama, la formación es el segundo, y la conciencia. Pero la mayoría de los demás componentes del origen condicionado, cuando uno dice uno condiciona a otro, la condición no es una condición de causa y efecto. Entonces, por favor, si ustedes entienden esto, ya entienden mucho sobre el origen condicionado. Ok. Sigamos. Ananda, si se pregunta, ¿existe una condición específica del deseo? Se debería decir, existe. Si se preguntara, ¿cuál es la condición del deseo? Se debería decir, el deseo tiene como condición la sensación. Entonces, hay generalmente tres tipos de sensación. Sensación de placer, sensación de desplacer y sensación que no es ni de placer ni de desplacer, ¿no? Entonces esa sensación, que es un estado mental, se dice de que es una condición del deseo. Vamos a la siguiente. Ananda, si se pregunta, ¿existe una condición específica de la sensación? se debería decir existe. Si se preguntara cuál es la condición de la sensación, se debería decir la sensación tiene como condición el contacto. El contacto es otro factor mental que es diferente que la sensación. Y en la clase 4 vamos a estudiar un poco sobre el contacto. O sea, de que la sensación existe porque existe este otro factor mental que es el contacto. Sigamos. Ananda, si se pregunta, ¿existe una condición específica del contacto? Se debería decir existe. Si se preguntara, ¿cuál es la condición del contacto? Se debería decir el contacto tiene como condición la mente y materia. Ahora, ¿qué es la mente y materia? No. Mañana vamos a estudiar eso. ¿No? O sea que vamos parte por parte. Seguimos. O sea que, ¿por qué hay mente y materia? Existe contacto. Y veamos esta. Ananda, si se pregunta, ¿existe una condición específica de la mente y materia? Se debería decir existe. Si se preguntara cuál es la condición de la mente y materia, se debería decir la mente y materia tiene como condición la conciencia. Entonces ahí llegamos al origen, al nidana. Este es el origen. La conciencia es la condición de la mente y la materia. ¿No? Pero miren lo que sigue. Ananda, ¿estamos ahí? Si se pregunta, ¿existe una condición específica de la conciencia? Se debería decir existe. Si se preguntara, ¿cuál es la condición de la conciencia? Se debería decir, la conciencia tiene como condición la mente y materia. O sea, ¿de qué? ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿de qué? A ver, Paco.
¿Bipolar, no?
¿Eh?
¿Es bipolar?
Wow. Es bipolar este. O sea, de que, o sea, uno se está esperando algo, ¿no? Diferente. Pero no, el Buda dice la conciencia tiene como condición la mente y materia. Entonces ahora sigamos. Este es el último pasaje por hoy, o sea, esto ya es. Entonces, el pasaje número, párrafo número 97. Así, Ananda, debido a la condición de la mente y materia, existe la conciencia. Debido a la condición de la conciencia, existe la mente y materia. Debido a la condición de la mente y materia, existe el contacto. Debido a la condición del contacto, existe la sensación. Debido a la condición de la sensación, existe el deseo. Debido a la condición del deseo, existe la adherencia. Debido a la condición de la adherencia existe la existencia. Debido a la condición de la existencia existe el nacimiento. Debido a la condición del nacimiento surgen la vejez y la muerte. La pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza. O sea, esas son cosas de que normalmente existen cuando uno vive. Así es el origen de este entero conglomerado de sufrimiento. O sea, de que, entonces ahora el Buda establece que la conciencia depende de la mente y la materia depende de la conciencia. O sea, de que, y a partir de ahí, desarrolla el origen condicionado. ¿No? Entonces, ahí nosotros tenemos el diagrama de la condicionalidad, como se explicó en los pasajes anteriores. Y ustedes tienen una flechita de ida y vuelta, como dice Paco, ¿cómo dijo?
Bipolar.
Bipolar. ¿No? O sea, de la bipolaridad. O sea, entonces la conciencia condiciona la mente y la materia, y la mente y la materia condicionan la conciencia. ¿No? Y después la mente y la materia condicionan el contacto condiciona la sensación, la sensación condiciona el deseo condiciona la adherencia condiciona la existencia, la existencia condiciona el nacimiento condiciona la vejez y la muerte, etc. Entonces, cada una de estas se denomina en pali ida pachaya o ida pachayat, que es una condición específica. ¿No? Ahora, ¿no notan nada raro con relación a lo que vimos ayer?
Faltan algunos.
Faltan algunos. Pues. Entonces vamos a pasar a la siguiente lámina. Y entonces, en la columna de la izquierda ustedes tienen el origen condicionado, que es la versión estándar, que está en todos, en todas partes. O sea, ahí tienen los 12 componentes, ¿no? O sea, de que comience con la ignorancia y las formaciones. Y después viene la conciencia, después mente, materia. 6 bases: contacto, sensación, deseo, adherencia, existencia, nacimiento y vejez y muerte. O sea, esa es la versión estándar del origen condicionado. Y aquí el Buda no menciona ni siquiera la ignorancia, no menciona las formaciones, y menciona la conciencia, y menciona la mente y materia, y después se salta uno. No se mencionan las 6 bases. Y el Buda se salta de mente y materia a contacto. ¿No? Y después todo es igual. Y en este discurso el Buda habla de la relación de mutualidad, o como, para citarlo a Paco, es lo bipolar. ¿No? Esta es la relación de mutualidad, se llama, que es la relación que uno condiciona al otro y el otro lo condiciona. Entonces uno se soporta con el otro y el otro se soporta con uno. Eso se llama la condición de mutualidad. Entonces, ¿qué es la condición entre la conciencia y la mente y materia? Entonces, bueno, nosotros hemos estudiado estos pasajes de el Mahārīdhana Sutta y ha pasado ya prácticamente 57 minutos desde que comencé. Y entonces quiero tomar, esos son los temas de discusión, que el contenido del Mahānidhāna Sutta, bueno, que ya lo mencionamos, que la primera parte es sobre el origen condicionado, después el Buda habla acerca de las conceptualizaciones del ser y también habla de los siete ¿cómo se llaman? Los 7 estaciones de la conciencia, y también habla de las 8 emancipaciones. Y también nosotros vimos aquí la condicionalidad específica, que es, por ejemplo, el nacimiento condiciona la vejez y la muerte, la existencia condiciona el nacimiento, eso se llama condicionalidad específica. Y hablamos de la relación de mutualidad, que en pali se denomina añamaña pachaya, que es lo que Paco le llama
bipolaridad.
Y esa relación de mutualidad existe entre la conciencia y la mente y materia. Entre la mente y materia y la conciencia. Y nosotros encontramos aquí algo inusual, irregular. Por ejemplo, ¿por qué no se mencionan las 6 bases sensoriales y tampoco se menciona la ignorancia y las formaciones en el Mahānidhāna Sutta? ¿Alguien tiene alguna teoría? Ahora, si ustedes siguen leyendo el discurso, ustedes van a ver, nosotros lo vamos a ver cuando continuemos estudiando, de que el Buda se está refiriendo a la conciencia de reconexión cuando habla de la conciencia y la mente y materia. ¿Y qué pasa en el momento de reconexión? No existen las bases sensoriales. Solamente existe la base de la mente. Entonces es probable, digo, que el hecho de que se emitan las 6 bases es porque esto está refiriéndose únicamente al momento de la reconexión. Entonces, en el momento de la reconexión, es en el único momento donde la mente y la materia están mutuamente relacionadas. si ustedes estudian el Patana, van a ver de que esta condición de mutualidad entre mente y materia solamente existe en el momento de la reconexión. Normalmente la mente y materia no están mutuamente relacionadas. ¿Por qué? Durante la existencia, la conciencia depende de la base para surgir. Por ejemplo, para poder ver algo con el ojo, se requiere que tenga la base del ojo. La base del ojo es una propiedad material que permite que la conciencia del ojo surja tomando el objeto visible, ¿no? Y, por ejemplo, para escuchar un sonido se requiere una propiedad material que se llama la base auditiva, que es otra propiedad material. Entonces, cuando existen esas propiedades materiales, la conciencia surge durante la existencia. Entonces, es por eso de que nosotros tenemos conciencias de diferentes puertas sensoriales, porque existe la base. Pero durante la existencia, la base de la conciencia surge antes que la conciencia. O sea, de que, por ejemplo, para que uno pueda ver algo en el momento presente con el ojo, se requiere que la propiedad material, que es la base de la conciencia del ojo, haya surgido anteriormente. Y como la base de la conciencia del ojo es una propiedad material, y la materia tiene una duración mayor que la mente, entonces, como la base surge antes, entonces eso permite de que la conciencia surja después, apoyándose en esa base, tomando el objeto. Entonces, durante la existencia, la conciencia siempre depende de bases materiales, y esas bases durante la existencia siempre surgen antes que la conciencia, porque para que la conciencia pueda surgir se requiere que la base surja antes. Pero ¿qué pasa en el momento de la reconexión? En el momento de la reconexión no hay nada antes, porque es el primer momento de la existencia. Entonces, porque en el momento de la reconexión no hay nada antes, porque es una existencia nueva, se dice de que la materia y la mente mutuamente se relacionan. Entonces, por eso el Buda habla de la relación de mutualidad de la conciencia y la mente y materia. Y por eso el Buda omite las seis bases sensoriales cuando está explicando el Mahayana Sutra. Y también el Buda omite la ignorancia y las formaciones. ¿Por qué? Porque eso pertenece al pasado, ¿no? ¿Qué opina Liliana?
¿Es kama?
Bueno, las formaciones es kama. O sea, en realidad la formación es el kama, la conciencia es el resultado del kama.
Entonces aquí es conciencia de reconexión, solo es conciencia de reconexión.
Claro, o sea, en este caso sería la conciencia de reconexión. Entonces, de esa manera nosotros podemos explicar la omisión de estos tres componentes en el Mahayana Sutta. Yo creo que es una opinión plausible, ¿no? Porque este libro del Venerable Bhikkhu Bodhi, aquellos que leen en inglés, se llama The Great Discourse on Causation. Entonces es la traducción del pali al español del discurso y también el comentario y su comentario. Y tiene una introducción muy interesante, donde aquí porque aparentemente hay personas de que sugieren de que el origen condicionado en la versión estándar es una elaboración posterior, porque este discurso es uno de los discursos más importantes sobre el origen condicionado, y el Buda en realidad no habla sobre la ignorancia, la formación y la saivasa, ¿no? Pero yo coincido con lo que dice el Venerable Bhikkhu Bodhi, de que en realidad esas personas que sugieren de que la fórmula estándar del origen condicionado es una elaboración posterior, es en realidad incorrecto, ¿no? La razón por la cual el Buda está explicando de esta manera es porque se está refiriendo al momento de la reconexión. Okay. Entonces, pasemos a la última lámina. Entonces, si hay alguna pregunta, he pasado más de una hora. Voy a dejar de compartir la pantalla para las personas que me están siguiendo vía internet. Y voy a poner el video nuevamente. Sí, hay mucha gente. A ver. Entonces, Alejandro Sotelo, ¿no iba a venir al retiro? Está aquí. ¿No iba a venir Alejandra?
Mandó a decir que venía, pero finalmente ya no vino. No mandó su
celular. A Ricardo lo voy a promover, a Ricardo Sasaki en Brasil. Ricardo está... You are promoted. Ricardo Sasaki de Brasil. Entonces, bueno. Entonces, a ver si alguien tiene alguna pregunta, ya sea en las personas que me están siguiendo online o las personas de que están aquí en la Vijara. Entonces, aquí ya tengo preguntas vía chat. Entonces, voy a tomar las preguntas vía chat. Está traducido todo el Mahanidana Sutta al español. Entonces, es una traducción fresca del Mahanidana Sutta que está en la página de Budhispano, que la acabo de subir. Está ahí en budhispano.net. Ahí tienen acceso al Mahanidana Sutta traducido del español, del Pali al español. Okay. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Hay una persona de Nueva Delhi. Todo bien. Entonces, okay. Buenas noches, Alejandro. Pues está todo claro. A ver.
Bueno, a mí me da mucha curiosidad.
A ver, permíteme un segundo, voy a poner el micrófono en modo para que puedan escuchar. A ver, adelante.
Me da mucha curiosidad sobre esa característica de la mutualidad entre la mente, materia y conciencia. Y especialmente cómo es que de mente-materia generando conciencia, y recíprocamente conciencia generando materia. Quisiera pedirle si puede ampliar un poco
más. Ok, la condición de mutualidad no necesariamente significa generar. Eso es importante entender. La condición de mutualidad significa de que mutuamente se dan soporte, ¿no? Entonces significa de que uno le da soporte al otro y el otro le da soporte a la conciencia. En este caso la conciencia, cuando surge junto con la mente y materia. La mente y materia, ¿qué significa? Mente significa los factores mentales, porque la conciencia está tomada del otro lado. Y materia significa las propiedades materiales producidas por el kama en el momento de la reconexión, que son 3 décadas. Significa que son 3 grupos de 10 propiedades, que es la década de la base de la mente, que es la década del sexo y que es la década de la facultad vital. Entonces esas propiedades materiales surgen simultáneamente con la conciencia de reconexión y con los factores asociados con la conciencia de reconexión. Entonces, surgen juntos, ¿no? Entonces, se dice de que la conciencia de reconexión se apoya en los factores mentales y la materia esa que dije, producida por el karma, para poder existir en ese momento. Y los factores mentales y las propiedades materiales por el karma se apoyan en la conciencia para poder existir en ese momento. Entonces eso es lo que se llama la condición de mutualidad. O sea, que no significa que sean producidas, uno genera otro. Significa, eso ha sido producido por las formaciones, que es el link anterior, el labón anterior, ¿no? O sea, de que las formaciones en realidad es una abolición asociada con estados sanos o insanos. Entonces eso es, pertenece al pasado. Y esas formaciones se generan por la ignorancia, se dice. Ah, entonces, como eso existe en el pasado, como uno generó acciones volitivas en el pasado, cada vez que uno genera una acción volitiva, la acción volitiva tiene una potencialidad que permanece en la continuidad de ese ser. Entonces la reconexión surge, ¿no? Entonces, el surgimiento de la reconexión es debido a las formaciones. Entonces, se dice que uno podría decir que las generaciones, si producen, generan. Ahí hay una relación de causa y efecto, ¿no? Pero cuando se genera la conciencia de reconexión, y mañana vamos a presentarlo en un diagrama, cuando se genera la conciencia de reconexión, surgen también los factores mentales y la materia. Entonces, en el mismo momento. Y como bien Paco dijo, ¿no? O sea, eso tiene una duración así en tiempo, ¿no? De una trillonésima de segundo, por eso esa conciencia, que es la conciencia. Entonces, en ese momento, para que ese momento pueda existir, se dice de que la conciencia tiene que apoyar a los factores mentales y la materia, y la materia y los factores mentales tienen que apoyar la conciencia. De lo contrario, no puede existir ese momento. Entonces, eso es lo que se llama la condición de mutualidad. No sé si está claro. ¿Está mejor? A ver, Orlando Aguilera. Por favor, ¿por qué se infiere que la versión estándar no es posterior, más elaborada, más completa? Porque, bueno, porque en realidad es porque, como dije, o sea, Buda se está refiriendo al momento de la reconexión aquí. Entonces, cuando uno habla de la reconexión, en realidad las bases sensoriales del ojo, el oído, todavía no han surgido, ¿no? Entonces eso es una razón, y porque el Buda habla de muchas formas diferentes sobre el origen condicionado. Entonces hay muchos discursos donde el Buda habla del origen condicionado de diferentes maneras. Claro, el Mahayana Sutta es el más importante. O sea, si está en el Digha Nikaya y si está en la colección, la gran colección, eso por algo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué discursos tenemos en el Digha Nikaya, la gran colección? El gran discurso de los fundamentos de la atención, el Mahaparinibbana Sutta, que es el discurso de la muerte del Buda. O sea, que son los discursos más importantes de todos. No, entonces por eso, a lo mejor hay gente que sostiene de que no, como este es el discurso más importante quizás sobre el origen condicionado, pero en realidad, si uno lee en otras partes, esto no es inconsistente con la enseñanza del origen condicionado en otro lado, y de hecho es consistente con lo que dice el comentario de que el origen condicionado es profundo desde el punto de vista de instrucción. Porque el Buda, como el venerable Usilananda sabía decir, que el Buda no era un CD-ROM. O sea, como diciendo, ¿no?, de que decía, contestaba cualquier cosa. El Buda enseñaba de acuerdo a la oportunidad y a los oyentes, ¿no? Bueno, en este caso era Ananda, ¿no? En otra oportunidad a lo mejor eran bhikkhus o laicos. Entonces, bueno, es por esa razón. ¿Usted quería decir algo? A usted, Lucía.
Sí, bueno, si las formaciones, bueno, ya entendí más o menos por qué pertenecen al pasado, pero no necesitan las seis bases. O sea, las formaciones no dependen también de las seis bases.
Las formaciones es la abolición pasada, uh-huh, asociada con un estado mental sano o insano. Esas son las formaciones. Entonces, esas formaciones generan una potencialidad. Algunas de esas potencialidades tienen la habilidad de generar la reconexión. Entonces, cuando surge la reconexión, se dice que la reconexión, la conciencia, los factores mentales y la materia, en el momento de la reconexión, son generadas, producidas por las formaciones pasadas, una en particular, ¿no? Entonces eso es lo que se llama la condición de karma sincrónico, que es la una abolición pasada produce la conciencia de reconexión junto con los factores mentales y las propiedades materiales. Eso significa, o sea, de que en realidad ahí hay un periodo de tiempo diferente, ¿no? Las formaciones pertenecen al pasado y la conciencia de reconexión, digamos, pertenece al presente, para, si lo analizamos de esa manera. Ahora, no todas las condiciones del origen, la mayoría de las condiciones del origen condicionado no son, o sea, en diferentes periodos de tiempo. Mañana vamos a ver eso. O sea, en un mismo momento de conciencia nosotros podemos explicar gran parte del origen condicionado. Ok, aquí tomo una pregunta. Edgardo. He preguntado a algunos monjes decir que todo lo que experimentamos se debe a nuestro karma, y a otros decir que no es así, sino que muchas de nuestras experiencias se deben solo a condiciones. ¿Qué nos puede explicar al respecto? No, en realidad no todo lo que nosotros experimentamos debido al karma. Bueno, a ver, ¿qué es lo que...? Porque el karma es una cosa y otra cosa es el resultado del karma. Entonces, hay cosas que nosotros experimentamos que es el resultado del karma. Y hay acciones que nosotros realizamos. Esas acciones que nosotros realizamos no son el resultado del karma. Pero esas acciones pueden estar condicionadas por otras cosas. Todo es condicionado en realidad. O sea, de que esos monjes que dicen que todo es producto del karma, entonces, si uno dice que todo es resultado del karma, entonces, eso es un determinismo absoluto. No, eso, el Buda no enseñó eso. O sea, el Buda enseñó de que hay un determinismo relativo. O sea, de que hay cosas que están determinadas y que ocurren por condiciones invariablemente. Pero hay acciones que nosotros realizamos que no están, que no son el resultado. Están condicionadas, porque todo es condicionado. Pero eso no significa que sea la causa o el efecto, ¿no? Eso es importante, ¿no? Ok, sí.
Mi pregunta tiene relación con eso, que no es un origen determinista. Y entonces, si no está determinado, si estos son factores que condicionan, bueno, son condicionados y condicionan, no hay como un destino único, ¿no? ¿Esto uh-huh. quiere decir que esto se puede parar?
Hay una parte del origen condicionado que es determinística, ¿no?
¿Qué parte?
Por ejemplo, toda la parte, por ejemplo, de la reconexión. O sea, de que, por ejemplo, eso es el resultado de algo. Entonces, porque hay un Kaman, hay formaciones de ignorancia, uno reconecta, como a Iliana, por ejemplo, o como Paco, ¿no? Entonces uno reconecta. Entonces ahí hay un determinismo.
Ahí sí.
Entonces, pero dentro de ese determinismo, digamos, de la condicionalidad, hay, digamos, momentos de oportunidad. No, entonces eso lo vamos a ver también, ¿no? En donde hay oportunidad, ¿no? O sea, uno no puede cambiar, por ejemplo, tantas cosas. O sea, ser humano, o sea, el sexo está determinado en el momento de la reconexión. Eso no lo puede cambiar uno, a no ser que, bueno, alguna gente a veces a lo mejor lo puede cambiar, pero generalmente hablando no. Pero hay otras cosas que sí se pueden, ¿no? Entonces, y más adelante hay un pasaje, y eso lo vamos a ver en la clase número 5, que ese es el pasaje, o sea, como la fórmula esta de Einstein, MC, ¿cómo se llama eso? ¿No? ¿Cuál es la fórmula esa? M igual a C al cuadrado.
C2, algo así, ¿no?
Bueno, ese pasaje yo lo equiparo con más o menos como eso. O sea, que uno debería dedicarse a estudiar ese pasaje, ¿no? Y ya no seguir la clase. No, pero bueno, vamos a llegar a eso. Pero bueno, entonces hay un determinismo y hay libre albedrío. A ver si hay otra pregunta aquí. No podemos cambiar ni el pasado ni el presente, pero sí el futuro, ¿no? Bueno, en el presente hay una oportunidad. Uh-huh. El pasado ya se perdió y el futuro todavía no llegó. Entonces es el presente donde hay una oportunidad. Alejandro Sotelo. No me fue posible ir porque mi padre se encuentra grave. Tengo dos preguntas. La primera, ¿en qué momento se da la conciencia de reconexión? Y si en la conciencia de reconexión existe el deseo. Ok, entonces la primera pregunta, ¿en qué momento se da la conciencia de reconexión? Ahora, biológicamente hablando es difícil. Porque a veces normalmente se dice, bueno, la reconexión es el momento de la concepción, ¿no? O sea, de que es el momento en que se forma, digamos, el embrión, ¿no? Que, digamos, el óvulo, digamos, penetra un, ¿cómo se dice? Un espermatozoide. Entonces, ahora, uno podría tentarse a decir que ese es el momento de la reconexión, pero de acuerdo con los textos, se dice de que eso es simplemente las condiciones físicas creadas por el padre y la madre para que la conciencia de reconexión y los factores y las propiedades materiales se implanten en esas propiedades materiales, ¿no? Entonces, incluso en los textos se dice que pueden pasar hasta 7 días y en algunas condiciones hasta 2 semanas. Entonces, es difícil determinar el momento exacto en que surge la reconexión. Pero para fines, ¿no? Así, de lenguaje general, uno puede decir, bueno, el momento de la concepción. Pero en realidad, puede existir, por ejemplo, yo estaba viendo en una foto, que ahora con estas cámaras... que muestra el momento exacto, ¿no?, donde el espermatozoide entra, digamos, en el óvulo, y se dice que el óvulo se fecunda. O sea, uno podría llegar a decir de que, bueno, ese es el momento de la reconexión, pero no. En realidad, eso es todavía falta una condición más. O sea, para que se dé la reconexión, que es que la conciencia, los factores mentales y la materia se implanten ahí. Entonces, y de acuerdo con nuestros textos, pueden pasar hasta 7 días. ¿Ok? Entonces, Entonces la primera pregunta de esa es el momento. Y la segunda es, si en la conciencia de reconexión existe el deseo. No. En la conciencia de reconexión no existe deseo, ¿por qué? Porque es una conciencia resultante. Y las conciencias resultantes no están asociadas con factores mentales insanos. Pero se dice de que el deseo surge 17 o 18 momentos después. Pero en el momento de la conciencia de reconexión no hay deseo. Tomás Morales Durán. ¿Qué condiciones son necesarias y cuáles son suficientes? Las condiciones necesarias es que la fuerza kármica del ser que va a reconectar esté presente. Las condiciones suficientes son la unión del padre y la madre en condiciones normales y que sea el periodo de la madre. O sea que normalmente en condiciones normales hay tres cosas. La unión del padre y la madre, el que sea el momento de la madre adecuado. Esas condiciones pueden prescindir. Pero la tercera, que es la fuerza kármica, esa es la condición que no puede faltar. O sea, esa es la condición más importante. Ok. Gracias. Ok. A ver qué dice esto. Resulta, Jaime Velázquez. Entonces, todo lo que sucede no necesariamente es por resultado de un karma. No me quedó muy claro la diferencia entre un resultado por karma y un resultado por condiciones. Bueno, un resultado por karma es algo invariable, ineludible. Es algo determinado. Cuando eso ocurre, eso es determinado. Pero a lo mejor no es bueno llamarle resultado por otra condición, porque normalmente el resultado es causa y efecto. Pero por ejemplo, si una persona tiene condiciones desfavorables, ¿no? Esa persona normalmente cuando tiene condiciones desfavorables tiene una tendencia a realizar una acción insana. Pero no se dice de que las condiciones desfavorables sean una causa de las acciones insanas que uno realiza. Entonces, eso es un ejemplo.
Venerable, ¿existe una relación entre tiempo y distancia en el momento de la reconexión?
A ver, ¿a qué se refiere con eso?
Sí, no sé, tal vez puedan hacer una persona, un ser en este mundo o en otro mundo.
Sí, o sea que en realidad no hay tiempo. Bueno, tiempo en el sentido de que surge la conciencia de muerte e inmediatamente después surge la conciencia de reconexión. Ahora, pero eso puede ser en cualquier parte. O sea, de que la distancia puede ser, o sea, por ejemplo, hablando en este mundo. O sea, usted puede morir ahora y reconectar, no sé, en Tailandia. Entonces, o sea, en realidad no hay nada que afecte eso. Ok. En la conciencia de muerte, Alejandro Sotelo, en la conciencia de muerte y en conciencia de reconexión, ¿no hay vida, fisiológicamente hablando? Pues... A ver. ¿Qué quiere decir?
Tiene que haber una base para que surja conciencia.
Claro. O sea, de que en la conciencia y reconexión hay vida. O sea, de que hay... O sea, hay un ser. O sea, que por supuesto que carece de todas las facultades sensoriales, pero las facultades sensoriales se dice que aparecen después. No, pero ahí fisiológicamente hablando hay vida. La conciencia de muerte, bueno, ya es otra cosa. Ahí ya se podría decir que no hay vida. Edgardo, ¿Es correcto decir que en una madre embarazada coexisten dos conciencias diferentes o comparten los mismos componentes o formaciones mentales? No, son conciencias diferentes, ¿no? O sea, bueno, no sé a qué se refiere con coexisten, ¿no? Claro, o sea, es necesaria la madre, ¿no?, para que ese ser, ¿no?, se desarrolle y pueda nacer. Pero las conciencias son diferentes, las bases de las conciencias son diferentes. Por otra parte, si el libre albedrío también está condicionado, ¿cómo deberíamos llamar desde la perspectiva budista a esa oportunidad? Pues, el venerable Walpole Rajula dice de que el libre albedrío es relativo, ¿no? O sea, no sé cómo se le puede llamar a eso, pero claro, o sea, todo es condicionado, como estamos viendo. O sea, de que entonces de ahí se desprende que el libre albedrío no es algo absoluto. ¿Qué significa eso? Que solamente uno tiene libre albedrío en algunos momentos de la existencia, ¿no? Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos al pasaje ese que les dije que es como la ecuación esa.
Sí, Paco. ¿Por qué hay seres que recuerdan sus vidas pasadas y hay seres que no las recuerdan?
Pues hay seres que recuerdan vidas pasadas simplemente por sin tener ningún tipo de poderes. Es como un don o como algo, ¿no?, que uno tiene. Y hay otros seres que recuerdan vidas pasadas porque tienen desarrollos meditativos, ¿no? Y hay gente que no recuerda vidas pasadas y entonces...
¿Y la
presente? Se me olvidó ya de la presente también, ¿no? Aquí tengo otra pregunta más. Marcos Sánchez. Hay un momento después de la fecundación, 3 semanas aproximadamente, cuando comienza a latir el producto. ¿Será ahí? ¿Será ahí qué?
¿Entonces la
reconexión? No. No, la reconexión tiene que ser necesariamente antes.
¿Dilata el corazón?
Sí, no. Ya. A ver si hay otra pregunta aquí. ¿Dónde nace la conciencia? A ver, ¿qué quiere decir dónde? A ver. También pueden usar el micrófono si levantan la bandera, ¿no? Bueno, dependiendo, o sea, en qué tipo de plano uno reconecte, ¿no? Pero me gustaría que me especificara un poco más a qué se refiere como dónde.
¿Dónde se aloja la conciencia?
Pues la conciencia en realidad es inmaterial. No tiene espacio la conciencia. Lo que tiene espacio es la materia. Entonces... Ok, ¿alguna otra pregunta aquí? Sí.
Pero respecto a la pregunta de Edgardo y después de Jaime, cuando preguntó Edgardo, usted contestó que lo que nosotros hacíamos, eso no era producto del karma. Pero yo lo que me pregunto es si los que dicen que todo es producto del karma, es todo lo que nos sucede, no lo que nosotros hacemos, sino lo que nos sucede. Lo que nos pasa, o sea, como lo que decía usted después de tener condiciones desfavorables, ¿no? Nacer con situaciones y condiciones desfavorables, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo.
Uh-huh.
O, no sé, experimentar a lo mejor un tsunami.
Sí, o sea, muchas de esas cosas son resultado del karma. Ya. En realidad el tsunami no es el resultado del karma, pero... que la ola lo golpea a uno, ¿no? Eso es el resultado del karma, ¿no? O sea, el tsunami puede ser condicionado por otras condiciones diferentes, ¿no? O sea, que es muy importante entender eso, porque por eso es importante la Abhidhamma, porque en realidad lo único que es resultado del karma es las conciencias resultantes y las propiedades materiales resultantes. Entonces es algo que uno experimenta en la continuidad de uno mismo. Uh-huh. ¿No? ¿No? Entonces, que otra persona, por ejemplo, no sé, lo golpea a uno. ¿No? Eso se dice que es resultado del karma. ¿No? Pero en realidad lo que es resultado del karma es el golpe, pero no el golpe, sino la experiencia del golpe en uno mismo. Eso es el resultado del karma. ¿No? O sea, es muy importante entender eso. ¿No? Entonces, por eso se dice de que uno es el propietario de su karma, el heredero de su karma. ¿No? Porque en realidad normalmente, o sea, uno dice, bueno, esta persona, el culpable de esto es la persona que me está golpeando. ¿No? O sea, eso es un poco el razonamiento, ¿no? Y bueno, legalmente y todo eso, ¿no? La persona que está cometiendo la acción tiene una responsabilidad, ¿no? Pero se dice de que uno es responsable de su karma porque uno está experimentando eso. Entonces es muy importante aceptar esa responsabilidad del karma, ¿no? ¿No? O sea, yo siempre trato de recordar eso aquí en el monasterio cuando se va la luz, la Comisión Federal de Electricidad, cuando tenemos problemas en internet, ¿no? Que uno empieza a decir, bueno, aquí en México está todo muy mal. Oiga, en realidad, o sea, ese es el resultado del karma de uno.
Oiga, pero estemos hablando de la misma cosa, o serían dos cosas producto del karma muy distintos. Una es que venga de un puñetazo y la otra es que venga porque se cayó una rama.
Sí, bueno, pero el efecto es el mismo.
Ah, exactamente, el efecto es el mismo.
O sea, que si se cayó la rama, por ejemplo, eso es un buen ejemplo. Ajá. ¿No? Entonces uno está experimentando el resultado del karma. Y ahí a quién le echa la culpa a uno. ¿Al karma? ¿O al árbol?
Al árbol, al viento.
Al viento. Pero si es otra persona, entonces uno tiene un culpable ahí. O sea, eso es muy importante. O sea, reflexionar sobre esto es muy importante por muchas razones. Sí.
Bueno, creo que son dos preguntas en una, pero la primera es que el karma condiciona las condiciones materiales de nuestro cuerpo también. O sea, por ejemplo, si naces con algún tipo de enfermedad congénita o de algún tipo de discapacidad, eso también es karma.
Es posible, puede ser. Puede ser, si uno tiene algún defecto congénito, eso puede ser resultado del karma, pero también puede ser resultado de otras condiciones, no descuido de la madre, o sea. Pero generalmente, por ejemplo, cuestiones congénitas, eso es resultado del karma.
Y, por ejemplo, usted lo dijo con lo del puñetazo, se le llega y me da puñetazo. Ajá. O sea, tengo que ser responsable de mi karma, pero ¿qué tal y si... suponiendo que mi mamá no se haya cuidado. En ese sentido...
¿Cómo es eso?
Que mi mamá no se haya cuidado durante el embarazo.
Ya.
Yo también que tomar la misma actitud de decir,
exacto,
me tengo que responsabilizar de él.
Exacto. Pero por eso es tan importante la ética en el budismo. ¿No? Porque cuando uno realmente observa los principios éticos, entonces uno no va a causar daño a los demás. Entonces uno va a evitar que los demás experimenten los resultados del mal karma, por decirlo así. Del karma de uno. Entonces por eso es tan importante los principios éticos, porque se dice de que a través de la ética uno protege, ¿no?, a los demás. Sí, también a uno, pero porque es muy fácil, o sea, experimentar el resultado del mal karma de uno cuando... en un país como este, ¿no?, por ejemplo, o sea, no, o sea, ¿no?, o sea, todo, o sea, está, o sea, como está aquí, ¿no? Pero usted va a otro lado, ¿no?, entonces, que la gente es mucho más ética, o sea, las instituciones funcionan, no hay violencia, entonces ya, o sea, uno no experimenta los resultados del Malkama tan fácilmente en otros países, digo, algunos, ¿no? Pero en última instancia, o sea, según uno está experimentando, ¿no? Sí.
O sea, por ejemplo, que yo actuando éticamente protejo a la otra o a la persona de enfrente de que no reciba su karma, y la otra persona, al actuar éticamente, me protege de alguna manera, digámoslo, a mí de recibir mi mal karma.
Exacto. Exacto. Entonces, bueno, aquí tengo Edgardo. Ahora me cayó la ficha con eso de los resultados. Muy buena explicación, gracias. Juan Jorge Contreras. Esto es importante. Recuerdo que una vez había una mujer que había sufrido una violación. Cuando buscó ayuda, en el budismo le dijeron que era su karma. Además del daño psicológico, la mujer se sentía culpable. Pues bueno, pues es un tema muy complicado esto, ¿no? O sea, nosotros estamos metiendo un terreno, ¿no? Pero, o sea, hay una responsabilidad de las acciones. O sea, no tenemos que perder de vista eso, ¿no? Pero cuando una persona transgrede éticamente, entonces todo este tipo de cosas ocurren. Entonces, por ejemplo, es el caso de una violación, por ejemplo, ¿no? Y esta persona, o sea, queda con un daño, esta mujer queda con un daño psicológico, ¿no? ¿No? ¿Cómo se resuelve ese problema? ¿Castigando a la persona que causó eso? O sea, había una persona que estuvimos en Venezuela, que contó la historia de que su abuelo, ¿no?, que lo habían fusilado durante la Guerra Civil Española, si mal no me recuerdo. No sé si hay alguien de Venezuela que esté aquí y que me cuente esa historia, ¿no? Entonces, bueno, y entonces la mamá de ella, o sea, vivió toda su vida, ¿no?, o sea, enemistada, digamos, por decir de alguna manera, de este coronel, digamos, que fusiló al abuelo de ella, ¿no? Y toda la familia de ese coronel, o sea, aparentemente nunca, ¿no?, fue responsable, digamos, así, judicialmente, digamos, por eso, ¿no? Y seguramente eso es una orden que viene, ¿no?, de un nivel de arriba, ¿no? Y eso va a lo mejor hasta el presidente, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? ¿No? Bueno, el Buda, o sea, dice de que el odio nunca cesa por medio del odio. Entonces, no,
pero bueno,
sí.
Yo creo que la realidad, en realidad, bueno, así es como funcionamos todos, es que pues la gente sí reciba aquí mismo, no en una vida posterior, un castigo, ¿no? Cuando algo hacen así, o sea, cuando están transgrediendo, ¿no?,
yeah,
las reglas,
yeah,
y cuando están dañando a otros.
Ya, yeah, yeah, o sea, de que así a nivel, digamos, de sociedad, de civilización, normalmente se imparte un castigo. Pero yo estaba leyendo, hay un artículo en el New York Times sobre esta prisión en Noruega que se llama Halden, que yo se los recomiendo que lo lean.
Halden,
yo no sé cómo se pronuncia en noruego, pero es Halden, y el artículo se llama el humanismo radical de esta prisión Halden, que en esta prisión está esta persona de que masacró a como 70 personas, o sea, incluyendo estudiantes, ¿no? Esta persona, y él está ahí. Y el propósito de esta prisión, en esta prisión no hay cadena perpetua, y el objetivo de la prisión es, desde que entran ahí, entrenar a la gente para que pueda salir y adaptarse y vivir en la sociedad, ¿no? Incluso hay fotos de cómo vive la gente. ¿Cómo? Y para mí, o sea, eso es algo, o sea, increíble. De hecho, había leído un artículo anteriormente sobre eso, que decía de que Noruega es un país que aplica las enseñanzas del Buda, de que el odio nunca cesa por medio del odio, y que solamente cesa por medio del amor, ¿no? Entonces, en ese artículo explican un poco toda la visión que había históricamente en Noruega y cómo fueron cambiando. Y ahora tienen esta idea, digamos, de prisión. O sea, sería interesante, o sea, eso, porque bueno, eso es muy acorde, digamos, con la enseñanza del Buda, que no sea un castigo. Porque el castigo uno ya lo lleva con las acciones que ha realizado, de acuerdo con el karma. Claro, hay un problema ahí de que esa persona no sea un peligro para la sociedad, ¿no? Entonces, por esa razón, ¿no? Hay gente que tiene que estar ahí, pero en la medida de que esta gente pueda, digamos, dejar de ser un peligro, ¿no? O sea, entonces, a ver, otro. Aquí hay otro. Luciano Duque, ¿por qué dice el Venerable que el libre albedrío es solo en algunos momentos? Pues, porque, bueno, de acuerdo con el Abhidhamma es así. O sea, de acuerdo con el Abhidhamma hay un flujo de conciencia, entonces hay conciencias que son resultantes. Entonces, cuando las conciencias son resultantes, ahí no hay libre albedrío. El libre albedrío es solamente en lo que se llama en los momentos de yavana, que en los procesos cognitivos activos. Por ejemplo, cuando uno está durmiendo sin soñar, no hay libre albedrío ahí. O sea que solamente el libre albedrío durante el periodo de vigilia, y durante el periodo de vigilia solamente en ciertos momentos. Estudiar la vida más importante. Yo creo que esto debe ser Winston. Lo que debería hacer la sociedad es evitar que vuelva a suceder la transgresión. Pero el castigo es otra cosa. Venerable, mi opinión personal, Winston. Pues yo estoy, o sea, esa es la enseñanza del Buda. Yo creo que uno debería reflexionar profundamente sobre esto, porque normalmente cuando uno transgrede está, el objetivo es castigar al transgresor, ¿no? ¿Y cuántos recursos en una sociedad se utilizan para eso? Castigar al transgresor significa, ¿no?, tener todo un sistema legal, digamos, cárceles, prisiones, ¿no? Los recursos son escasos. Si los recursos se utilizaran, digamos, para ayudar a las víctimas, para, no sé, para reeducar, yo creo que es posible, ¿no? Pues si la gente, o sea, aprende sobre todo la parte ética y las enseñanzas del Buda con relación a esto, es posible. Es posible. Sí, gracias,
Venerable, disculpe. ¿Y cómo no caer en...? Yo sé que el Buda, las enseñanzas del Buda tienen que ver con la compasión y demás, pero ¿cómo no caer en la idea de que, bueno, estás haciendo justicia? O sea, no es una equivocación cada vez que te equivocas para con otra persona, sino que estás haciendo justicia, pues estás... dosificando su dosis de karma que tuvo en su vida, o de los errores que cometió en vidas pasadas. ¿Cómo no caer en esa actitud de, bueno, no me estoy equivocando, simplemente le estoy dando justicia por lo que su karma, bueno, por lo que...
Pero, ¿cuál es la justicia? A ver, ¿cómo sería la justicia? ¿Cuál es la justicia que uno le da?
Por decir que yo le doy un puñetazo a alguien y en vez de sentirme mal, tenga una idea de que, bueno, en realidad estoy haciendo justicia. No me estoy equivocando.
está recibiendo su merecido.
Bueno, está, ¿no? Estoy dando, está recibiendo su merecido por medio de mí. Vaya, uno podría creer en esa idea, en esa actitud.
O sea, que la persona está recibiendo justicia. Bueno, en un cierto sentido es así, ¿no? Porque cuando uno recibe un puñetazo, ¿no? Entonces uno está, digamos, experimentando algo, ¿no? O sea, eso es reprensible, ¿no? La otra persona es responsable de esa acción, pero uno la está recibiendo. No, pero el ejemplo que daba Oscar es muy bueno. O sea, pero si usted pasa, digamos, por ahí por el andador y le cae una rama en la cabeza, entonces, ¿qué? ¿Eso qué es? ¿No? La única diferencia que yo diría es que en un caso uno tiene alguien a quien señalar, o sea, para castigarlo, ¿no? Y en el otro caso es, no sé, bueno, a lo mejor en Estados Unidos uno le hace un juicio al monasterio, ¿no? Porque se le cayó la rama, ¿no? Porque uno no corta, ¿no?
Me parece muy muy atinado que está bueno, muy muy revelador, así como que groundbreaking lo que está diciendo Venerable, porque tenemos como sociedad, como consciente colectivo, dejarnos llevar por la idea de justicia y hacer justicia desde los linchamientos, el caso más radical, hasta los casos más más sanos, como el impeachment, o que le quiten a Peña Nieto, que le quiten el fuero, ¿no? Todo a través de un proceso legal. Todo eso crea un ambiente en donde todo el karma negativo de la sociedad se va cuajando a través del deseo de justicia, ¿no? Pero ese mismo ambiente va a crear las causas y las condiciones para que la gente pues haga, siga ese comportamiento de hacer justicia por su propia mano, ¿no?
Uh-huh. En eso pensé yo cuando dijo eso Diego, precisamente, ¿no? ¿Por qué los linchamientos que son tan terribles, ¿no? Que de repente se le avientan a uno todo un pueblo, ¿no? Y se echan a uno o dos y los matan así, ¿no? Uh-huh. O sea, con esa furia y con ese... Y por ejemplo, en casos de, efectivamente, de violación, ¿no? Que un padre desesperado o hermanos, ¿no? Que digan, pero ¿por qué? O sea, qué atrevimiento del otro, qué falta de todo, ¿no? Uh-huh. Y hacen justicia por su propia mano porque efectivamente no hacen justicia, o sea, no hacen justicia a quienes deberían de hacerlo, ¿no? Ni claro. Atrás la gente ni nada. Claro. Uno mismo lo hace y siente ya. Que está uno haciendo bien.
Uh-huh. Ya, porque uno no tiene un sistema, un marco legal. Uh-huh. Normalmente, en una sociedad donde prácticamente no existe ética o como esta, por ejemplo, entonces existe este tipo de situaciones. No, pero en la medida de que la gente sea más ética y viva, digamos, de acuerdo a los principios éticos, entonces ya esas cosas se ven mucho menos, yo creo. No sé, a ver, Lourdes.
Pero el ejemplo que dio él, en el que dice que una persona va y le da un puñetazo a otra, como diciendo, bueno, no me siento mal porque es un merecido, o algo estás pagando, pero él también está generando marca. Él también está generando.
Exacto.
¿No? Entonces, tanto el que le pega como el que, aunque diga, yo no siento nada, no lo generó, y entonces.
Pero claro, pero se requiere que uno crea en eso también, ¿no? Que uno está generando mal karma, porque normalmente, o sea, uno a veces no cree que esa acción de pegarle un puñetazo a otro sea una acción que genere un karma, ¿no? O sea, porque también están las concepciones erróneas detrás de todo esto. Entonces, mientras más concepciones erróneas, entonces, claro, no existe el karma, entonces se vale cualquier cosa. Claro, la ley, o sea, se trata de aplicar, entonces, la ley del karma. Bueno, o sea, bueno, eso es una creencia en realidad. O sea, mire, yo digo, ¿no? De que existe el karma. Ya. A ver, Alejandro Sotero, entonces el resultado del karma es la experiencia. si uno logra que la experiencia de una situación crítica no se experimente de forma muy dolorosa, eso tendría que ver con el karma o con el desapego. Claro, uno experimenta algo. Ahora, ¿cómo se relaciona uno con esa experiencia? Eso ya no es el resultado del karma. Eso, ahí hay libre albedrío. Eso se llama recto entendimiento. Y Edgardo, ¿cree que una sociedad como la mexicana puede romper su actual condicionalidad? A ver que los mexicanos contesten. Porque en teoría todos sabemos qué es lo conveniente, pero hay condiciones en esa cultura para poder modificar sin violencia las actuales tendencias. ¿Cuáles son? ¿Serían esas condiciones según usted? Pues yo no sé, ¿una sociedad como la mexicana puede romper su actual condicionalidad? Puede, en teoría, porque en teoría todos sabemos qué es lo conveniente, pero hay condiciones en esa cultura para poder modificar sin violencia las actuales tendencias. ¿Cuáles son o serían esas condiciones, según usted? Y yo le voy a pasar la pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que... ¿Ustedes creen que es posible? A ver, si Oscar, si usted es antropólogo.
Si respondemos vamos a generar mal karma. Mejor usted.
Le regresamos la pelotita.
A ver, Liliana.
Yo creo que en este país hay gente con mucha ética que está haciendo cosas muy buenas, ¿no? O sea, y son modelos a seguir. Y quizás no es gente que está necesariamente en el poder, pero sí es gente como usted, por ejemplo, como humildes, hay otras y cientos de personas que están actuando éticamente y que son una fuente de inspiración y modelo a seguir, ¿no? Creo yo que esos arquetipos, esas personas que son modelos a seguir, son una buena guía, ¿no? Y en ese sentido, sí hay las condiciones porque estamos aquí, todos nosotros, ¿no? Creo yo que sí.
Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo?
Si salimos de aquí, vemos que todas las instituciones tienen un nivel de corrupción terrible. Y a todo lo que habla,
impresionante. Impresionante eso.
Desde los tres poderes.
Pero a lo mejor empezando por uno. Estamos aquí, nos vamos afuera, o mismo claro. Aquí, y estamos teniendo. Cuando salen a otra. No, en el mismo, ¿no? Estamos teniendo.
Pero salimos más, porque aquí nosotros salimos bien.
¿Quién cree que México va a mejorar? A ver, levante la mano.
Yo espero que
sea. Su mayoría, ¿eh? ¿Usted no?
No. Yo creo que tengo alumnos. O sea, dicen que los jóvenes, ¿no? Son los que pueden cambiar.
Ajá.
Yo trato con alumnos de 19, 20 años. Y ellos son de la idea de que. ¿Cómo dicen? El que no traza no avanza.
Ajá.
Así es. Y llevan clases de ética y de bioética y todo. Y,
ajá.
¿No? O sea, realmente la formación de la ética en las escuelas, en las universidades, pues es terrible. O sea, se mete como una materia de relleno, ¿no? Y realmente no es la dimensión de lo que es la ética.
Es que en ese sentido la ética comienza en casa.
Y ellos van a continuar, y creo que ellos
la ética
van a
comienza en casa.
O sea, aquí Edgardo dice, ¿es la esperanza una creencia correcta? Pues la esperanza, o sea...
La esperanza activa.
Exactamente, seguida de la acción, ¿no?
Claro, lo que pasa es de que si uno no tiene esperanza, o sea, entonces es muy deprimente vivir aquí.
No, esperanza no como acto de fe. Esperanza como confianza de que hay condiciones, es como en todo el mundo y es la historia de la humanidad, hay condiciones para que sucedan cosas terribles, pero hay otras condiciones para que la vida siga, y creo que en México las hay también, coexistiendo con las otras condiciones.
Ajá, sí.
Yo creo que el tema del narcotráfico y asociado a la violencia que se ha desencadenado en México ha llegado a niveles verdaderamente alarmantes. Hay ciudades enteras que están tomadas por los narcotraficantes con niveles de violencia que nos espantarían si lo conociéramos de viva voz. Y yo creo que justamente este tipo de situaciones generan su contrario. O sea, la necesidad de paz, de armonía, surge por una violencia impresionante. Uh-huh. Entonces, también por ese lado, las condiciones tienden a crecer en el sentido del deseo y la necesidad de que, si hay narcotráfico, la violencia no invada a la sociedad civil. Uh-huh. Es una necesidad imperiosa en este momento. Uh-huh. Yo sí creo que va a mejorar y que ya hay lugares en donde se nota cierta mejoría. Y por otro lado, existe también una gran claridad en la necesidad de mayor educación. Uh-huh. Y mayor educación, obviamente no solo en la parte ética, sino en todos los sentidos. Uh-huh. Creo que eso se pueda dar en México.
Uh-huh. Sí, Alina.
Yo ahorita que está hablando Seña, me quedo pensando en toda esa gente que efectivamente está tan metida en el narcotráfico, etcétera, gente que de generaciones atrás están metidas y como dice también Oscar, ¿no? La ética comienza en casa y es gente que no ha tenido ética en su casa ni ha tenido nada. Ahí, ¿qué tanto libre albedrío pueden tener cuando sus condiciones han sido tan fuertes?
Claro.
Tan fuertes. O sea, el libre albedrío no puede existir a menos de que efectivamente puedan ver un poco, puedan vislumbrar un poco de ese otro mundo que es tan alejado de lo que ellos viven y que realmente puedan salir de ahí y dar un paso y una respuesta diferente a todo lo que su condicionamiento los ha llevado. Porque yo sí veo que es muy pobre ese libre albedrío ahí, ¿no?
Cuando uno está en situaciones terribles, uh-huh, es muy difícil vivir éticamente y hay cuánta gente que está en esa situación. Y aquí hay un comentario que Tomás Morales Durán dice: se resolvería si se pudiera trasladar México a más de 8.000 kilómetros de los Estados Unidos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿Qué condiciones son necesarias? Bueno, ¿ustedes están de acuerdo con lo que dice Tomás Morales Durán?
Algunas condiciones sí las.
Ahora, o sea, porque por ahora, el problema del narcotráfico es un problema también de consumo, ¿no? O sea, porque, o sea, está la condicionalidad también, ¿no?
¿No?
Entonces, o sea. Pero en realidad, o sea porque ahí hay una transgresión ética de acuerdo con el budismo con el consumo de drogas, ¿no? Entonces, cuando hay una transgresión ética, usted ve toda la rama de condicionalidad que se genera, ¿no? O sea, una persona, o sea, de que está, digamos, a miles de kilómetros de aquí, que consume droga, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa es una condición para todos los que existe aquí, ¿no? Sí.
Bueno, yo creo que, por supuesto, que el narcotráfico es como uno de los problemas más grandes, así como la corrupción y demás. Pero ahorita estaba recordando como el símil de la flecha, que alguna vez leí, y me parece que también el Buda tiene un símil, una parábola con una flecha. Pero en un país donde el 60% de la población es pobre por ingresos, que quiere decir que no tiene suficiente dinero para alimentarse, vestirse, recrearse, atender a la escuela, por supuesto que les estamos clavando a cada una de esas personas una flecha, la flecha de la supervivencia. Y el Buda decía, mientras esa persona no se saque la flecha, no se va a poner a pensar de dónde vino la flecha, o por qué vino la flecha, o cómo podemos hacer que no le caigan más flechas a nadie. En ese momento, la persona solamente se va a poder pensar en cómo quitarse la flecha. Cómo sobrevivir es lo único en lo que pueda pensar. No va a pensar en cómo ser más ético, cómo evitar que la corrupción nos gobierne, cómo evitar que el narcotráfico nos gobierne. Creo yo que lo primero que tenemos que hacer es quitarle esa flecha a ese 60% de las personas, garantizar la supervivencia de nuestra población para que después puedan pensar en otras cosas, no nada más estar condicionados a pensar en su supervivencia, que los lleva a hacer locuras. Porque uno, por sobrevivir, un profesor me decía, cuando tienes un pan y tienes dos personas que se tienen que alimentar y pones el pan en medio, en ese momento estás convirtiendo a ambas personas en adversarios. Pero ¿qué pasaría si les das un pan a cada uno y los dos tienen su supervivencia
asegurada?
Bueno, ahí la relación puede cambiar.
Bueno, eso es importante.
Sí. En ese sentido es, yo pienso, asumir cada quien en qué medida somos corresponsables, aunque en lo mínimo que yo estoy cooperando a generar todo este sistema. Porque si no, los malos son los poderosos, y los malos son los gobernantes, y los malos son los narcotraficantes, y es como los malos son nosotros. Y yo no asumo en qué medida yo estoy también condicionando que esto suceda. De alguna manera estoy
aportando. Por ejemplo, ¿en qué manera usted estaría condicionando?
Por ejemplo, cuando voy por la calle y veo a alguien, bueno, es más, hay gente que ya dejo de ver y no existen. Son los pobres y son nosotros, y creo que eso nos pasa actualmente. De repente, eso mínimo, que yo dejo de ver a los otros como un otro, yo creo que es ese mínimo de negación hacia los demás. Eso ya es un aporte, porque es como si los fueran desechos, como si no existieran, ¿no? Uh-huh. Esas condiciones. O cuando, si yo me paso un alto y digo, ay, tengo prisa, pues doy una lanita para que no me ponga multa y me deje ir. Y es otro aporte. No soy una criminal de cuello blanco lavando dinero en las Islas Caimanes, pero estoy dándole una lanita al policía. Uh-huh. Yo creo que eso.
A ver, Lina.
Yo creo que precisamente, también lo pensaba hace un rato, que lo que comentaba Zenia, hay cosas que van mucho más atrás, y que es eso, ¿no? Son los problemas de esas diferencias tan enormes que hay un abismo entre la gente que tiene y la gente que no tiene, y hay cierta convivencia, porque la gente que no tiene trabaja en las casas de los que sí tienen y vende cerca todo lo que tienen, y es impresionante realmente ese encuentro, que para unos se le hace normal y otros lo viven hasta cierto punto normal, y hay unos que pueden vivir con eso y hay otros que no pueden vivir con eso, ¿no? Y no entienden por qué. O sea, yo ahí siento que, por ejemplo, si hay una forma desmedida quizá de tener de unos, ¿no? Que a lo mejor nosotros igual tenemos de más muchas cosas y no nos damos cuenta de que hay un efecto en el que vive, el que vive junto porque trabaja junto, está con uh-huh. uno también, ¿no? Uh-huh. Y ese tipo de cosas sí son también como muy fuertes, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Y entonces no tiene que llegarse a esos niveles de narcotraficantes, no. Lo vivimos, ¿no? Vivimos en una sociedad con grandes contrastes. Pero es bien difícil, efectivamente, es bien complejo, porque no le puedes nada más dar el pan así. O sea, si fuera así de fácil, pero es que esa educación es ética, dentro de esa educación valores, o sea, es súper complejo. Uh-huh. Y aquí en México, pues sí les conviene no tener muy educado al pueblo.
Uh-huh. Hola, sí. Bueno, ya mi opinión un poco conectado con lo que estáis hablando y conectado un poquito con España, y con el tema del karma, a mí realmente me preocupa que a lo mejor por el desconocimiento a cualquier nivel que se tiene del karma, pero si se empieza a escuchar la palabra karma, ¿no? Calle de alguna manera, parece que se puede juntar una especie eso en España no hay una tradición de la, del karma ni de lo que significa en nada, como el cristianismo, que es un fin. Pero que puede ser peligroso su desconocimiento de la palabra karma, tanto a nivel profundo como casi superficial, como para ese subconsciente colectivo de bueno, pues a alguien que le pasa algo, mujer o lo que sea, algo habrá hecho. Bueno, pero si esto es así, si es que, a saber, si estos son hijos del diablo, cosa besta, ¿no? Que en España ocurre, ¿no? Para la gente más desfavorecida. Entonces, ¿qué pienso? Pregunto, que puede ser peligroso que no se conozca lo que realmente la palabra karma es.
Claro, o sea, hay que entender todo eso en un contexto, sí. ¿No? Porque la parte ética, y volviendo a lo que decía el 60%, lo que mencionaban ustedes, o sea, porque hay una parte de la ética en el budismo que yo le llamo la preética, que el Buda enseña de que hay condiciones muy fuertes en sociedades donde los gobernantes no satisfacen las necesidades básicas de la población para que la sociedad se vaya en un mal rumbo, ¿no? Entonces, por eso hay, en el budismo se habla de los Rajadhamma, que son los Rajadhamma son algo así como la ética de los gobernantes, ¿no? Y la ética de los gobernantes es un poco así como crear condiciones para que nadie le falte nada, ¿no? A nivel de alimentación, de vivienda y todo lo demás. Entonces, si uno no parte de eso, el budismo se reconoce eso, de que tiene que haber condiciones. Porque una persona, un ciudadano común, si no tiene condiciones básicas, va a tener dificultad para ser una persona ética, ¿no? Entonces, si uno no reconoce eso, ¿no? O sea, a nivel, digamos, de política de Estado, como quieran llamarle, ¿no? De que eso es fundamental en una sociedad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el caso de lo que está aquí, ¿no? O sea, yo creo que eso no se reconoce aquí, ¿no? Aquí no se reconoce, ¿no? Porque por un lado, o sea, es importante a lo mejor que el sistema sea un sistema, ¿no? Donde haya emprendimiento y libertad por parte de la gente. Yo creo que es importante eso, porque cada uno busca satisfacer, ¿no? Sus deseos. Entonces, yo creo que no está bien prohibirlo a la gente. Pero por otro lado, el Estado tiene que funcionar como regulador, por lo menos, o sea, desde la perspectiva budista, ¿no? Y, digamos, redistribuir de tal manera, ¿no?, de que la gente no le falte, bueno, y el caso de México. A ver, aquí Jaime Velázquez. ¿Cómo conciliar la esperanza de que las cosas van a mejorar en el mundo con la afirmación del Buda de que el Dharma eventualmente desaparecerá de la Tierra y la humanidad eventualmente entrará en un periodo de oscuridad? Pues, ¿por qué no responden ustedes?
De Venezuela,
¿qué opinan? De Venezuela. Pues sí, o sea, hay que ser realista también, ¿no?
Pero, bueno,
sí. Perdón, nada más rápido esto, porque cuando Liliana mencionó que era una esperanza con fe y todo eso, yo pensé en otro tipo de esperanza.
No, con fe no.
No, yo
digo
que no.
No, al contrario.
Ah, no con fe.
No,
no,
un acto de fe, ¿no?
Ah, sí, no, una esperanza. Más bien, sí, más bien una esperanza. Una esperanza que no, no creyendo mucho.
No, ¿no? Activa.
Ah, activa. No, yo no activa. Yo realmente un poco desesperanzada, como queriendo, ¿no?
Una esperanza desesperada.
Alejandra Sotelo. Todo se da por condiciones donde hay pobreza extrema, difícilmente puede haber ética. Claudio Cofio. ¿Tiene pensado venir a Argentina? Específicamente. Bueno, ya vamos a ver. A lo mejor. Sí.
Yo creo que desde la existencia de nuestro país, y hablando del origen condicionado, o sea, si vemos desde el periodo de los aztecas, desde antes, ha habido una clase de pudientes, una clase de gobernantes que solamente ha visto para su propio beneficio, ¿no? Es decir, no ética. Con los aztecas, los españoles, el México independiente, el México postrevolucionario y actualmente, ¿no? O sea, ha sido una constante de no ética. Entonces, debido a la ignorancia de no entender cómo funciona el karma y de solamente ver por sus propios beneficios, por mí, por los de mi familia, los de mi grupo, entonces se van generando estas condiciones que hemos llegado a esto, ¿no? Y si bien se ha recrudecido la violencia en México, no es porque siga habiendo 60 millones de... 60% de la población pobre en México desde hace 10 generaciones, ¿no? Sino es porque ha habido ciertas condiciones, por ejemplo, en los últimos 30 años, la migración hacia Estados Unidos ha sido muy difícil. Anteriormente, las remesas que enviaban los migrantes mexicanos a México superaban los ingresos del petróleo. Ahora ya no. Anteriormente, la mayor fuente de ingresos eran las remesas que mandaban los nacionales en Estados Unidos. Ahora ya no, porque es muy difícil. Entonces, tenemos que también corresponsabilizarnos todos de adoptar un estilo de vida muy homogeneizante a nivel planetario, que es el acumular un estilo de vida donde usar marcas, usar bienes que marcan su prioridad, fama, prestigio. Y lo vemos, por ejemplo, vamos a una comunidad rural y pues no tienen agua potable, pero sí su pantalla de plasma, ¿no? O su teléfono celular inteligente, ¿no? Entonces, sí, estamos en una... estamos regidos por una escala de valores en donde creemos que lo bueno es tener ciertas cosas, ¿no? Y la pobreza y el hambre no justifica la violencia ni inclinarse por acciones no éticas para beneficio material y para que pueda yo comer. O sea, no es justificante, ¿no? Creo que tenemos que entender la corresponsabilidad y el origen condicionado de toda la situación.
Uh-huh. Okay. Aquí, Oxy Ponce. Las redes sociales son rápidas y poderosas para motivar a las personas menos afectadas por la violencia, para que aprendan a vivir con los recursos que tienen de una forma más digna y en cooperación con la comunidad. Bueno, pues, siguen las... Edgardo, sugiero que funden el movimiento Renuen Mex, Movimiento de Renunciantes Mexicanos. No veo salida. Edgardo está en Uruguay. Winston, cuando ya no se tienen esperanzas es cuando no hay que desesperar de nada. Séneca. El año 65 antes de la era común.
Yo quería decir algo que tiene que ver con la desesperanza y demás, porque efectivamente yo he escuchado que, por ejemplo, hay un punto en el cual el Dharma ya no se va ni a escuchar de él, nadie lo va a practicar, nadie lo va a hacer. Pero justamente lo dice los mismos escritos, ¿no? Justamente en ese momento habrá de aparecer otro Buda para recordarnos otra vez que esas cosas existen, que el Dharma existe y nos va a traer luz otra vez, ¿no? Correcto. Entonces creo que, como dice la frase en latín, ¿no? Et lux in tenebris lucet. Nosotros tenemos que ser la luz en la oscuridad. Si ahorita hay tanta oscuridad y hay cosas que se han olvidado tanto, pues es donde tiene que salir el Buda que está en nosotros. Tenemos que salir nosotros a poner esa luz, ¿no? Y a recordarle a la gente y al mundo que hay cosas por las que vale la pena luchar.
Como dice Mahatma Gandhi, ¿no? Conviértete en el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no?
Corolario.
Muy bien. Entonces, yo creo de que, bueno, este es un tema muy importante, sobre todo para nosotros que vivimos aquí en México ahora. Y bueno, podemos seguir quizás después con esto, porque esto no se termina, ¿no? Pero bueno, ya han pasado más de 2 horas. Ha sido muy... Son 2 horas y 20 minutos. Entonces, bueno. Alejandro Sotelli. En México existe poca participación ciudadana. La pregunta, ¿qué haces tú por tu comunidad? Muy bien. Pues entonces, lo dejamos así. Vamos a compartir méritos.
recording of the conference has stopped.
Entonces, buenas noches a todos los que nos han seguido. Mañana vamos a continuar con la clase número 3.